Conversación. Un programa que propone pensar la cultura desde algunos lugares no tan comunes. La política, los derechos culturales, los debates del momento. Y por supuesto, los placeres del arte. Con agendas artísticas, pero sobre todo con agenda propia de Argentina y del mundo. Conduce José Miguel Onaindia, con la participación de Daniel Cholaquian. Otra conversación. Una conversación entre tantas. Una conversación nueva. Una conversación diferente.
Viviendo de esa manera. El lunes 23 de octubre de 2023 en Buenos Aires, el día está lluvioso, ha sido lluvioso, bajó la temperatura luego de un domingo de elecciones, primera vuelta de elecciones que definieron en parte quienes participarán del balotaje el próximo 19 de noviembre, pero también se eligieron tres gobernaciones: Buenos Aires, la provincia más populosa de nuestro país, Entre Ríos y Santiago del Estero. No, perdón, Catamarca. Perdón.
Catamarca.
Y, por supuesto, diputados nacionales, renovación de bancas de diputados nacionales y senadores nacionales, ¿no? O sea, poder ejecutivo y poder legislativo puestos en juego en esta elección.
Puestos en juego y un balotaje que, en primer lugar, a mí me gustaría hacer una reflexión, porque el balotaje es una novedad del sistema electoral argentino. Es una novedad, o sea, porque desde 1853 en adelante recién se aplica a partir del año 94 con la reforma constitucional, y tuvo en muy pocas oportunidades se llevó a cabo. Casi todos los presidentes electos en este periodo fueron electos en primera vuelta. Las dos presidencias de Menem, la segunda presidencia de Menem, que fue la primera con aplicación del balotaje, se decidió en primera vuelta. La presidencia de la Rúa, que fue la siguiente, se decidió en primera vuelta. La de Kirchner en primera vuelta por renuncia de Menem, que había salido primero. O sea, fue un caso atípico, que realmente es como un caso académico. Cuando doy clases de Derecho Constitucional siempre lo pongo, ¿no? O sea, ¿existía esa posibilidad o no existía? O sea que nos enfrentamos a un panorama, desde el punto de vista de nuestra cultura electoral y constitucional, bastante original. Vamos a tener un balotaje entre dos candidatos que ninguno de los dos superó el 40%, también cosa que en general los candidatos presidenciales suelen tener adhesiones más altas en la historia electoral argentina. Así que creo que tenemos un panorama interesante para la segunda vuelta.
Sí. Respecto de lo constitucional del balotaje que mencionabas recién, José Miguel, es cierto que se incorpora con la reforma del 94, pero vos debes acordarte que en el 73 Lanusse, cuando convoca elecciones, introduce una segunda 72. Vuelta. Sí, claro, la convocatoria del 72 para las elecciones del 73 introduce una segunda vuelta. De hecho, de la Rúa pasa a ser senador nacional en segunda vuelta.
Exactamente, sí. Sí. Hay balotaje en muy pocos lugares y en Capital Federal de la Rúa, que era un senador muy joven en ese momento, le gana en un momento donde el peronismo, que se llamaba Frejuli en esa oportunidad, ganaba, digamos, en casi todos los distritos. En Capital Federal ganó la senaduría, la disputa por la segunda senaduría. Pero ese fue un periodo bastante anómalo para
Claro.
analizar, porque fue una reforma constitucional realizada por una dictadura militar que en realidad rigió en un
Parece que
gobierno
sí.
electo que no se molestó en poner en cuestión si esa reforma era válida o no. Es un periodo también de una legitimidad bastante oscura de nuestra historia, que no, bueno, lamentablemente no es el único que podemos ver,
No,
pero sí
por supuesto, pero lo quería mencionar porque me parece interesante, porque de hecho en esa elección del 25 de mayo del 73, Cámpora gana con el 49 y un poquito más de los votos, y Balbín renuncia. A la segunda vuelta
Balbín
declina
renuncia
a
también.
participar.
En ese momento el balotaje era balotaje. En realidad,
Claro,
el
sí.
balotaje que tenemos ahora no es un balotaje en estricto sentido. Es una franja, es una mayoría arbitraria que podría ser el 45 o el 47 o el 44. No sabemos por qué. En general, el balotaje nace para que el presidente tenga la mayoría absoluta, no el 45%. Es una banda de legitimidad, en realidad,
Sí.
que se le pone al presidente y si no, tiene que ir una doble vuelta electoral. Pero por comodidad lo llamamos balotaje, es una de las originalidades del sistema constitucional argentino,
Pero bueno, vamos más allá de estas disquisiciones de gente memoriosa,
Sí.
vamos un poco a hablar, ¿no?, de lo que queríamos hablar en relación con también, que tiene que ver con la cultura en estas elecciones. Y como bien me decías vos en la previa, no solo las propuestas de política cultural, sino la cultura, cómo participó en este
Sí, yo
proceso.
creo que la cultura estuvo prácticamente ausente en el discurso de los tres candidatos más votados y de los que, bueno, y de los que quedaron en el balotaje, excepto las declaraciones de Milei referidas al CONICET y al cierre del CONICET, al cierre del Instituto de Cine, del INCA. No hubo mayor debate. Pero yo creo que en el resultado de ayer, el sector cultural tuvo una participación alta. Me parece que hubo una cantidad de gente del sector cultural que claramente cambió el resultado de las PASO. Y lo transformó en otro resultado. No, no creo que esos casi 10 puntos que aumentó Massa en la elección se deban solamente al sector cultural, pero me parece que hubo mucho temor, tomando cultura mucho más allá de la
Sí,
promoción o el
claro.
fomento de políticas culturales, pero creo que el peligro del cambio cultural que supuestamente sigue sosteniendo, porque nada nos dice que el balotaje, digamos, es un balotaje con una diferencia porcentual que puede ser descontada
Claro.
sin ningún tipo de problema. No sabemos
El resultado
la
final.
gente que votó, como que votó a las otras alternativas que no van a participar en el balotaje, cómo se va a comportar, no sabemos cuánta gente va a ir a votar a la segunda vuelta, no sabemos, bueno, no, no, hay una cantidad de interrogantes, pero yo creo que en el concreto resultado de ayer hubo un voto de sostenimiento a un sistema cultural de valores que tornó eso que parece paradojal, donde indudablemente no fue la economía lo que le dio el resultado al candidato oficialista, ¿no?
Coincido,
Precisamente, ¿no?
coincido.
No fueron sus triunfos como ministro de Economía, fueron indudablemente, más allá de todas las otras lecturas que se puedan hacer, me parece que primó otro tipo de valoración en el votante.
Coincido plenamente, me parece que hay alrededor de un conjunto de elementos del campo simbólico
Sí, sí, sí,
que
sí.
fueron claramente ¿Cómo
yo
decir?
creo que
Atravesado
yo creo
por...
que eso sí, y fue algo que bueno, que los el campo simbólico, te diría, que fue tan brutalmente intervenido por esta nueva agrupación, que bueno, produjo esa reacción, y desde digamos, no se hizo el trabajo necesario desde los otros segmentos políticos para influir de otra manera, ¿no? Entonces quedó
Sí.
en esa, en indudablemente la, digamos, en la defensa de determinados sistemas de valores quedó simbolizada en el candidato
Sí.
del partido gobernante.
Sí, yo creo que ahí Massa supo comprender que ahí había algo que estaba siendo, como dijiste vos, intervenido, y por acción o por omisión, diría, por no decir nada en contrario, lo pudo, como de alguna manera, apropiarse o ser el depositario de esos valores, ¿no? Estuvo muy atento a eso. Yo lo
estuvo
escuché,
muy atento. Sí.
Yo la primera vez, hubo una reunión hace tiempo en el Teatro Empire con el sector de la cultura, y él cerró diciendo algo así como: no tenemos que aceptar que nos digan que somos una mierda, ¿no? Y que no servimos para nada, y que nuestras escuelas no sirven, y que nuestras universidades no sirven, y que nuestra ciencia no sirve.
Sí.
Y ahí me parece que entendió algo que lamentablemente, lo digo porque yo hubiera preferido que este balotaje sea entre dos proyectos, digamos, institucionales, liberal-conservador, liberal-progresista, como quiera, o sea, porque tampoco creo que Massa sea un centro-izquierdista, como por ahí dicen en el New York Times, digo, pero digo, podría haber uno más liberal-conservador y uno más liberal-progresista, si se quiere, liberal-peronista, si se quiere. Digo, me parece que hubiera sido mucho más interesante llegar a un balotaje entre esas dos fuerzas, pero me parece que Juntos por el Cambio no lo interpretó. Y ahí me parece que la falta de los radicales haciendo política en Juntos por el Cambio fue determinante para que no lo interpreten, porque sí, los radicales son depositarios de eso.
Sí, sí.
O
Sí,
la tradición,
pero hubo
o
algo
la tradición
de
radical.
De ausencia de percepción del campo simbólico que claramente dio para mí este resultado. Por lo tanto, aún yo creo que es una elección donde la cultura tuvo mucho que ver, como creo que tuvo mucho que ver la cultura en el año 99. Claramente la elección de la Alianza fue una elección que no solamente que terminó con un sistema cultural que había impuesto el menemismo durante la década que ocupó el poder, ¿no? Entonces esto creo que, así como en el 99, hoy nuevamente el electorado siguió más, y obviamente Alfonsín, pero ya Alfonsín venía con un contra, digamos, era otro contexto, otro pasado. Pero en esas transiciones ya hechas en democracia y en régimen constitucional, me parece que en esta elección primó esta atención del electorado hacia la preservación de determinados valores culturales, simbólicos, jurídicos, etc.
Coincido plenamente en relación con lo que decís respecto de lo que ocurrió con la Alianza en aquel año 1999. Creo que eso efectivamente influyó
Así
mucho.
Es. Bueno,
Y vale, vale mirarlo.
Y no hacemos ninguna, no vamos a hacer ninguna parábola con esto, pero le vamos a dedicar el resto del programa a Macondo. No queremos hacer, no es ninguna metáfora,
claro,
sutileza cultural encubierta, es simplemente justamente rendirle tributo a algo que pasó en Montevideo durante el mes de octubre y que vamos a comentar en el transcurso del programa.
Un poquito de música y hablamos con Marianela Morena, dramaturga, directora, creadora uruguaya, que fue fundamental en este Macondo.
Los 100 años de Macondo sueñan en el aire, y los años de Gabriel trompetas lo anuncian. Encadenado Macondo sueña Don José Arcadio, que ante él la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos. La tristeza de Aureliano, el 4, la belleza de Remedios, violines, las pasiones de Amaranta, guitarras, el embrujo de Melquiades, oboe, Úrsula, 100 años, ¿dónde está Macondo? Úrsula, 100 años, ¿dónde está Macondo? Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol. Mariposas amarillas, Mauricio, Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio, Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas.
José Miguel, como hablábamos hace un rato nomás, entonces vamos a empezar a recorrer este Macondo, o esto que nos deja o que nos trae Macondo a través de el enorme trabajo que hicieron en Montevideo para recrear la obra de Gabriel García Márquez, ¿no?
Sí, exacto. Hola.
Hola, bueno, estamos con Marianela Morena, que es directora, directora, dramaturga, bueno, y tuvo esta monumental tarea compartida con, bueno, ella nos va a contar quiénes son los intervinientes, pero realmente lo que sucedió hasta el día de ayer en el Teatro Solís fue un hecho sin precedentes, realmente de una dimensión que en la zona, en la región, te diría que solamente sucede en la ópera, en los grandes teatros de ópera, por otra parte, por la cantidad de gente, pero bueno, Marianela, vos estuviste a cargo cuando... ¿Qué te motivó de esta convocatoria de Gabriel Calderón, director de la Comedia Nacional, a involucrarte en esta tarea inhabitual?
Primero gracias por la invitación. Es un placer conversar con ustedes siempre. Yo lo llamo la aventura del sí. La primera conversación que yo tuve con Calderón, que fue el año pasado, por mitad del año pasado, y él me dijo, bueno, queremos que estés el año que viene en la comedia, hay varios proyectos, y hizo como un despliegue, y cuando me nombra este, era tan delirante pensar cómo llevar a escena una versión, obviamente, o inspirado en 100 años de soledad, con una multiplicidad de autores, con todo el elenco, con la banda, con la orquesta, que el desafío era tan gigante que fue lo primero que me estimuló para involucrarme, y porque creo que además este tipo de proyectos, además de lo artístico, dicen muchas otras cosas. Hablan de la esperanza, de la ilusión, del se puede, en una Latinoamérica devastada por el no, siempre es no. Siempre nos hemos pasado la vida, la historia, levantando muros, y los muros no existen, los levantamos nosotros. Si no son materiales, son mentales. Entonces, que el arte, que la cultura apostara a un sí gigante, a una posibilidad totalmente delirante inasible, inaccesible, dentro de la desmesura, porque creo también que ahí conecta con lo que es la ingeniería y el lenguaje de 100 años, esta cosa de grandes bordes. Y eso fue lo que me estimuló a involucrarme en este proyecto de dimensiones desmesuradas, por varias razones, porque bueno, se trabaja sobre este texto, porque están involucrados 36 o 40 autores de Hispanoamérica, y porque también se rompió como el modelo o el paradigma de producción y de creación. Entonces todo era experimental. También con un teatro público, con elencos públicos residentes del Teatro Solís, que obviamente tienen que responder a una excelencia, a un repertorio, a una ciudadanía. O sea, que tenés también una presión ahí de un resultado.
Cuéntanos cómo fue esta convocatoria de autores, porque eso es muy interesante, porque además hay muchos autores argentinos muy conocidos. Yo, en primer lugar, quiero decir que cuando hablamos de autores no hablamos de dramaturgos, se llamó a gente de la literatura, en algunos casos, no específicamente dramatúrgicos, o sea, muchos sí, pero hubo una convocatoria muy abierta en cuanto a lo narrativo, ¿no? En cuanto al impacto o a la resonancia que tenía García Márquez 60 años después, o sea, esta novela 60 años después de su publicación.
Sí, bueno, la convocatoria la hacen Calderón y Esther Feldman, que es la coordinadora dramatúrgica de generar vínculo con los autores y autoras. Y creo que lo que se les decía era: tenés toda la libertad del mundo de escribir algo de lo que a vos te resuene, sobre el texto, lo que quieras, en una página o página y media, más o menos era el límite que se le daba de palabras y caracteres. Y había algo que creo que es la fortaleza y la debilidad del proyecto, porque depende de cómo se lo mire, que es lo polifónico. Entonces vos también podés convertir un proyecto en un problema o el problema convertirlo en lenguaje. Y creo que fue lo que pasó con Macondo. Se podría haber convertido en un problema y terminó el problema convirtiéndose en lenguaje. No sé si estoy clara con lo que estoy diciendo, pero tiene que ver también en cómo te relacionás con las dificultades. Si las dificultades dejas que te atraviesen, te atrapen y te estresen, o empezás a vincularte o a dialogar con... Cuando digo dificultades, quiero como ser bien clara, me refiero a que estos autores y autores tenían total libertad de generar un material, ese material lo recibíamos, y luego habían textos que eran buenísimos en sí mismos, pero decía, pero ¿cómo dialoga? Porque ninguno de los autores tenía conexión entre sí, ni recibían una estructura, ni una idea, ni una orientación escénica. Entonces era cómo pones a dialogar para que esto después funcione como un espectáculo y no sea una colcha de retazos. Entonces ahí me refiero con la dificultad de que estos materiales a priori, si hablamos de diversidad, que en este momento se habla tanto de diversidad, bueno, esto es un espectáculo de una diversidad que atraviesa todos los géneros, todas las disciplinas y todas las circunstancias de trabajo.
Justamente sobre esto te quería preguntar, porque la mayoría de los que estamos de este lado del Río de la Plata, o sea, todos los que no cruzamos hasta Montevideo para poder participar de Macondo, nos preguntamos cómo es Macondo. Digo, uno dice, bueno, yo tengo una guía de programación, tengo en un festival, por decir algo, ¿no? Entonces tengo unas charlas, tengo una lectura, pero de pronto Macondo era un conjunto de dispositivos que no estaban tan taxativamente ordenados, por lo menos eso es lo que yo entendí, y como decís vos, tenían cierta desmesura que me imagino también se percibía a la hora de ir como espectador ante todo lo que ustedes produjeron, ¿no?
Sí, tenías el Solís estuvo durante el 1 de octubre, desde antes por los ensayos, pero todo el mes dedicado a Macondo, o sea, Macondo entró al Solís. Se generó, que eso lo generó la comedia con el Teatro Solís y con los otros elencos estables, el evento Macondo, que tenía que ver con conferencias, charlas, talleres, una parte festiva, o sea, totalmente el teatro tomado por el espíritu, el evento, lo que genera la resonancia, el desborde, la desmesura, convertido en una teatralidad que no empieza y termina en el espectáculo. Y como eje central, como corazón, digamos, del evento, estaba el espectáculo Macondo en la sala principal, que también estaba totalmente el teatro tomado. Vos llegabas a la explanada del Solís, ya tenías una instalación, en el foyer también había otra instalación, habían actores que estaban afuera, habían otros actores que también estaban, digamos, camuflados o clandestinos entre el público, que luego se transformaban y hacían otra intervención en el espectáculo. Esto al principio que fue como la prehistoria, no sé cuándo fue el principio de todos los principios, nos interesaba como, o fuimos pensando diferentes dispositivos o maneras que el público se podía relacionar, y era, bueno, el público se mueve y terminamos diciendo el espectáculo se mueve y el público está sentado, aunque es totalmente activo, porque tiene una dinámica y un ritmo muy vertiginoso, yo lo llamo el fuelle. O sea, conceptualmente yo lo que trabajé fue desde la intimidad y desde la soledad que cada lector o lectora tiene con la novela al espectáculo, como a la escala del 0 al 100. El 0 es cada persona con su libro y el 100 es el espectáculo. Y en ese concepto de fuelle fue el que trabajé a nivel de como una dramaturgia escénica, una composición escénica, viendo estos textos que iban desde textos muy narrativos o poéticos o más abstractos o algunos hiperescénicos, así con de un realismo más bajado, más concreto, en que pudieran entrar en este fuelle. O sea, era un pensamiento también sobre la marcha, o sea, no había un libreto, nunca hubo un libreto, ahora creo que se puede hacer un libreto, igual el libreto no responde tampoco a la teatralidad que luego converge en el escenario, y la cantidad, estamos hablando de 30 actores y 50 músicos.
Claro,
o sea, es un...
Es mucho. Y,
sí.
Claro.
Sí, es un espectáculo realmente de gran... Algunos de los argentinos que cruzaron el charco realmente quedaron muy impactados por esta dimensión, ¿no? Por esta intervención plástica que ya tenía el edificio y todos los lugares y todos los otros recovecos del teatro estaban, digamos, convertidos en este supuesto Macondo, que en realidad yo cuando vi el espectáculo completo por primera vez, digamos como espectador, me encontré que el espectáculo tenía en el siglo, digamos, 21 y con la distancia que nos separa desde la escritura de la novela, producía la misma sorpresa que producía la novela cuando la leímos por primera vez, ¿no? O sea, no porque se pareciera, no porque no hubo intención de mímesis ni de adaptación, sino que había ecos, pero había un cierto deambular narrativo que yo recuerdo, la novela no la leí ahora para ver el espectáculo, es una lectura que tal vez es una relectura que me debo, pero recuerdo haber sentido esa sensación y me parece que esto es lo que se logró, es hacer una visión contemporánea de lo que en aquel momento produjo Señales de Soledad, ¿no? Obviamente con otro código estético que no es la literatura, sino que es la representación.
Me alegro que hayas visto porque pensamos mucho eso, ¿no? Se trabajó también con esa idea, con ese concepto, con esa plataforma de... si bien el libro es la gran fuente de inspiración, también lo que nos provocó, al menos en lo personal a mí, el libro, es esa cosa de desmemoria. Yo me quedé muy centrada también como terminabas un capítulo y ya te habías olvidado del anterior. Y eso me pareció como muy crucial, muy político y muy poético. Y para mí fue como un músculo importante a la hora de luego desarrollarlo, plasmarlo escénicamente, ¿no? Uh-huh.
Yo creo que...
Más trabajaron coreógrafos,
sí.
Diseñadores, digamos...
Es totalmente multidisciplinario, eso sí lo habíamos pensado antes que estuviera el espectáculo diseñado, escrito, antes de que aparecieran los textos, ya había una idea de cómo sería un lenguaje, que sería completamente performático, que sería una experiencia, que iba a haber, bueno, obviamente música desde un lugar muy protagónico, no de una manera ilustrativa o atmosférica, sino también con su propia narrativa, su propio relato, que iba a haber, no danza literal, porque ellos no son bailarines, son actores, pero sí coreografías. Entonces eso ya a priori ya se sabía, ya lo teníamos pensado, ¿no? Como de que, cómo se iba a luego hilvanar o tejer o estructurar. Creo que la gran diferencia que era estos textos que recibíamos, ¿dónde ingresaban? Tenían que empezar a tener control y una maleabilidad a unos textos que originalmente quizá no tenían ese fin. Entonces era como si los abrieras y ahora, no sé, yo tengo la sensación de que como si hubiera realmente realizado una aventura, me hubiera comprado un pasaje al África sin excursión, sin guía pago, ¿viste? Entonces cada día que me levantaba tenía que pensar qué lugares iba a recorrer, y con el deseo y con la fantasía y con la ilusión de que es una aventura que quiero hacer, no es un padecimiento que estoy, ¿entendés? Yo detesto cuando este tipo de trabajo se convierte en una pesadilla. O sea, yo, más allá de que en sí mismo puedan parecerlo o puedan tener toda la posibilidad o el motor de convertirse en una pesadilla, estaba siempre a un minuto de querer matar a alguien o matarte vos o irte, siempre estabas a un minuto de eso, era como, viste, una línea ahí de fuego, pero todos los días me despertaba diciendo, bueno, yo me compré este pasaje para viajar y quiero vivir esta aventura, ¿no? No quiero quedar presa o rehén del padecimiento del cual los rioplatenses nos gusta tanto sufrir y padecer, y siempre estamos como en la crisis del, ¿no? Y en el teatro también hay un regodeo importante sobre eso. Yo todos los días que me despertaba decía, quiero, elijo esta aventura, yo me compré este pasaje sin guía turístico, entonces quiero hacer mi propia experiencia. Eso tiene un costo también, ¿no? Porque no todo el mundo tiene esa mentalidad y ni todo el mundo quiere vivirlo de esa manera. La gente, por lo general, el caos no lo vive o no lo recibe de una manera tan agraciada, digamos. Pero el arte en sí mismo es caos, ¿no? La vida de por sí es caos. Lo que pasa es que estamos tan, nos hemos convertido en personas que están distanciadas de nuestra propia naturaleza, que a veces aparece el caos y nos viene como unas crisis de pánico y de miedo, pero es la naturaleza el caos, ¿no? Pero bueno, ahí fue está. Tiempo récord también, sí.
No, digo, ahí esto dijiste, hablabas de que está en la naturaleza el caos, y yo, uno, esta idea de lo caótico, de lo natural, diría, de lo caótico propio de lo natural, que en la novela claramente aparece como sí. Parte, digamos, como casi como incluso como motor de la novela, sí. y pienso en lo desmesurado de todo y que vos mencionabas también, y me parece que hay allí una manera de entrarle a 100 años de soledad y a gran parte del universo de Gabo, más desde la muy desde la evocación, ¿no? Porque vos decías, está bien, no relatás, no contás la novela, pero estás todo el tiempo con tus palabras, aparece una cosa evocativa de ese universo que inevitablemente nos lleva allá. Me parece que ustedes han construido, ¿no?, una evocación de ese universo más que un relato de esa historia.
Sí, yo encontré un mecanismo que era es una familia que lee, que en escena está con el libro de 100 años, porque se olvidó. No sabe, ha perdido, tiene ráfagas por momento recuerda, por momento olvida, está en ese limbo que va y que viene entre la memoria y la desmemoria, y cuando recuerda aparecen los personajes. Entonces eso habilita a que el imaginario puede entrar del consciente, del inconsciente, de un recuerdo cercano, un recuerdo lejano, y cuando ya abriste ese boquete, después ya tiene un desenlace que funciona en sí mismo, genera su propio organismo escénico, su propia organicidad escénica. No sé si... A mí me resulta difícil de contarlo también, o porque también yo me resisto mucho a ordenar las cosas, ¿no? Tengo una... O sea, detesto porque empecé cuando ordenás, matás un poco la posibilidad de que el otro encuentre su propio relato, ¿no? Ya le estás... Te convertís en didáctica,
Claro, día, estás diciendo, ¿no?, cómo abordar eso mismo, que en sí mismo es parte de esa desmesura y ese caos. ¿Y cómo fue recibido por los públicos esto? Porque me imagino que es una propuesta que era tan, tan grande y, por otro lado, tan abarcativa, tan inclusive abarcativa de los espacios. Yo trato de imaginarme incluso mismo el lugar, la zona donde está el Teatro Solís, y que desde lejos se me imagino se podría ver la instalación, sí, que hay afuera. O sea, que digo, ahí habría públicos de todo tipo, ¿no? Alrededor de lo que pasó en Macondo.
Impactante es poco. Creo que la felicidad más grande que y la digo desde hace días, es terminar con el mito y con el paradigma de lo que es popular y lo que no es popular, ¿viste? Que está muy instalado. Ah, esto es lo que la gente quiere, esto es lo que la gente no quiere, esa cosa que se ha convertido como una especie de ritual, que aparece y se instala, y la gente lo repite.
Bueno,
los que
esto no
repiten,
porque es elitista, esto no porque es alta cultura y la gente no lo entiende, la gente quiere ver comedia.
Sí, exacto, la gente no quiere sufrir, esto no lo va a entender nadie.
Como si la gente fuera, la pudiéramos comprender, ¿no? El público se entiende, el público no existe.
Total, total. Y esto terminó con todo eso, o sea, es un espectáculo. Se convirtió en un espectáculo masivo, absolutamente popular, transversal de clase, género, clase
todo,
social.
Generaciones, etcétera.
Etcétera. Mira, y
mientras estamos haciendo, mientras estamos conversando, me llega un WhatsApp de una de las grandes actrices del Uruguay, Nidia Téllez.
Sí, ayer me saludó.
Me escribe,
sí,
porque yo le insistí para que fuera a la función, y me pone, me encantó, me removió, me entusiasmó, es un gran espectáculo, excelente en todos sus rubros, sana envidia, me hubiera gustado estar en ese montón.
Ah, qué imponente.
¿No? Una actriz que ha protagonizado todos los clásicos y, bueno, de gran repertorio, una gran creación, y bueno, que tiene esa mirada. Pero así fue, era muy interesante. Yo hice mucha antesala durante las funciones y me mezclaba o entraba al momento en que finalizaba. Y había una adhesión del público de todo tipo, y además llegó mucha gente que no va al teatro habitualmente.
Sí.
Ese es un gran fenómeno. O sea, por otra parte, se instaló como un acontecimiento, porque antes de que la gente supiera qué iba a pasar, se vendieron 15.000 tickets, que en Montevideo significa 150.000 en Buenos Aires, ¿no? Exactamente, más o menos, si tenemos en esa proporción de 1 a 10. O sea que es una venta masiva, absolutamente desproporcionada, y además en todas las funciones había que agregar, como el teatro había sido reducido en aforo, porque estaban intervenidos los palcos, porque estaba la orquesta presente y avanzó el escenario sobre las primeras filas de platea. Estábamos todo el tiempo buscando a ver en qué recoveco del teatro se podía ubicar también la gente que requería y que no quería quedarse fuera, aunque y aceptaba tener una visibilidad más limitada que la habitual, ¿no? Entonces, realmente fue, además la gente pasaba, se hacía las selfies con todas las instalaciones, participaba de las mesas de debate, fue realmente un hecho, un acontecimiento cultural del cual, bueno, creo que todos los que participamos desde diferentes puntos de vista, desde diferentes roles, estamos muy contentos en que esto haya sucedido. Vino la gente de la Fundación Gabo, que es la fundación que tiene los derechos y cuida y realmente estaba sumamente entusiasmada, porque dijo que, bueno, es como el inicio, ¿no? En Montevideo dimos el puntapié para celebrar, para recordar el año próximo los 10 años de la muerte del autor y anticiparnos al centenario que va a ser en el año 27. Así que, bueno, esta idea que tomó Gabriel Calderón con la Comedia Nacional, de la cual se fueron sumando el Teatro Solís, la directora Mariana Muyala, los directores de la orquesta, la gente de parques y de espacios, porque se intervino el espacio público, digamos, fue toda una cantidad de dependencias de la Intendencia de Montevideo que se sumaron, y una gran aceptación. Hubo muchas figuras muy conocidas de Argentina. Vino Teresa Parodi a dar un recital, Mauricio Cartún, Leila Guerriero, a mesas, a debates. Realmente creo que fue un gran acontecimiento, más todos los artistas uruguayos que participaron, los que ya nombramos, Paula Villalba, que tuvo a cargo también junto con Marianela la dirección de arte del espectáculo. Bueno, y podemos, nos vamos a olvidar de un montón de gente, pero por lo menos
antes de que se termine el programa vas a tener tiempo de acordarte de todas y todos. Quédate
no, tranquilo. No. Es difícil, porque además es aburrido, porque si no parece que uno está leyendo la guía telefónica, digamos, hay una cantidad de personas que realmente, Franco Polimeni, que hizo la música, que van a escuchar y que vamos a compartir hoy la partitura original. Realmente es un enorme esfuerzo hecho desde lo público. A mí me parece que con esto también, y con Marianela lo hemos conversado muchas veces, se resignifica el rol del teatro público, que no es repetir lo mismo que hacen las otras salas, las independientes o las comerciales, sino, bueno, brindar aquello que nunca podría haber sido hecho en otro espacio, ¿no? Porque esto es solamente, se puede hacer con elencos estables. O sea, hoy no hay ningún empresario privado ni ningún grupo independiente que pueda realmente asumir este desafío.
Y yo le quería hacer una pregunta a Marianela que tiene que ver con su propia relación, sea con la obra de García Márquez o en particular con este libro. Digo, si vos venías, lo tenías muy presente, si eran lecturas de otros tiempos, ¿cómo fue el antes y el después en tu relación con esta textualidad?
Sí, yo no lo tenía, tenía imágenes, ramalazos, no sé, como cosas que te sobreviven de manera muy subjetiva, pero no me acordaba mucho de la novela. Tenía más que nada como la temperatura, la atmósfera, no relatos concretos ni personajes concretos que hubieran sobrevivido. Y cuando la releí, obviamente que la releí toda, no con audiolibro, la releí, y me pasaron cosas que rechacé, cosas que me resultaron como, sobre todo la parte sexual o erótica, como muy desde lo masculino. Me resultó una novela, en algunos aspectos, me sigue pareciendo un libro maravilloso, me sigue pareciendo una genialidad. O sea, me volvió a enamorar, pero me pasaron cosas de, como, de distancia, o de, no encuentro la palabra exacta que defina, no es ni molestia, ni enojo, ni censura, mucho menos, obviamente, pero como de decir, que antes no, cuando lo había leído no lo había tenido esa carga. Y eso me pareció interesante, porque tiene que ver con esto que se dice, que el libro termina siendo un libro cuando el lector le pone su propia interpretación, y que los libros van cambiando con el tiempo. Es interesante porque uno va cambiando con el tiempo, entonces el libro no sigue siendo el mismo. Por eso está bueno volver a leer libros que en un momento te impactaron y volver a leer, y es increíble cuando te sigue pasando lo mismo o cuando no te pasa nada. Bueno, entonces habilité como ese espacio personal para que se convirtiera también en un motor dramático, en un motor escénico, que no fuera solamente un recurso privado de lectura, sino de qué manera incorporarlo escénicamente, esa relación nueva con el texto que tenía que ver con cierta discrepancia o una mirada más contemporánea desde lo femenino. Y eso lo introduje. O sea, me quedó y me quedaba y me daba vueltas qué manera que apareciera, como si alguien lo pudiera mirar, como si algún personaje pudiera salir del texto y pudiera hablar hoy, ¿tá? Que es lo que pasa con los materiales rígidos, ¿no? Quedan rehenes de su tiempo, son cápsulas de su tiempo, que por un lado está buenísimo porque también es un material en un punto histórico y político, porque también relata lo que el autor vive en su momento, y eso es una esponja. Pero con el tiempo también, a mí me parece que son muy importantes como las relecturas, ¿no? Yo no creo en, tampoco creo en esto de la fidelidad o la lealtad. El otro día me hacían una entrevista y me preguntaron de esta palabra que me parecía que no tiene nada que ver, que se había sentido mucha responsabilidad. Y que mira, la responsabilidad tiene un cirujano cuando opera, o sea, opera un niño o hace una operación de corazón abierto, pero entonces, la creación, no es una palabra que introduzca en un trabajo de creación y más estas características. No me parece que no está habilitada, porque si empezás con eso, empezás a limitarte, a inhibirte, te reprimís, no, ¿quién soy yo para hacer esto? Bueno, hay todo un universo que no le abrís la puerta a la libertad, digamos.
Totalmente. Bueno, Marianela, muchísimas gracias por compartir con el público, con la audiencia de Argentina, esta experiencia única que se vivió en la región. Y bueno, esperamos que pronto puedas cruzar, como tantas veces ya lo has hecho, la orilla, el río, para traer espectáculos y creaciones tuyas a Buenos Aires y a Argentina en general. Así que bueno,
muchas gracias a ustedes.
Muchísimas gracias.
Dale, un abrazo grande.
Gracias.
Chao.
Si el cielo revienta fuente en el pueblo donde crecimos, en suelos de tierra fértil empantanados vivimos, cual chicha con aguas turbias que nos vienen a embriagar de historia y de soledad. Sentada en la mecedora, abanicando el prejuicio, con las arepas en bajo y ni un invitado que vino, emergen los pensamientos que tendrían que flotar como capa vegetal. Ay, si de familia fuera, recordaría su apellido, traería pan a la mesa y otro sería su camino. Olvido parece el nombre con el que se ha de llamar si no regresa a su hogar. Ya lo veremos yendo a lo profundo. Piensa que la ciénaga no es suficiente humedad. Lo seguiremos hasta el inframundo, donde ese sentido siente un hombre vital, abandonando la casa para volver a empezar, remando por sus estragos para disque mejorar la vida de todo un pueblo de hidrografía inmortal. Y es que tomar es la obsesión de quién, del colombiano, y con razón. ¿Por qué? Porque pesa como un galón la fe y la familia es un montón. Qué bien. Si la verdad es inasible, el mar y el páramo también, ojalá nunca se le olviden, ni borracho que esté bien.
Bueno, después de haber escuchado esta partitura que se cantó y que fue coreada por el público, por esas, yo creo que fueron, que dije que se me... que 15.000 tickets fueron los vendidos antes de levantar de la primera función, pero creo que después se fueron sumando. No hemos tenido tiempo de evaluar la totalidad de público que fue. Pero a mí me parece que hay otra cosa que yo siempre creo que es importante. No solamente es importante en estos espectáculos que siempre van a estar limitados, porque bueno, hay aforos en las salas. Lo importante es que la gente, el ciudadano, la prensa, la gente que vivía en el interior, sabía perfectamente que Macondo transcurría, ¿no? O sea, fue un acontecimiento, es lo mismo que la gente que habla de un partido de fútbol sin estar en la cancha, ¿no? Tal vez, como soy muy ajeno al fútbol, puede ser que no sea bueno el ejemplo mío, pero es eso, ¿no? O sea, todos sabemos que se juega juega una gran final, aunque no nos interese, aunque no la veamos, aunque... Y con eso, muchas veces con los espectáculos o con los hechos culturales no sucede, y en este caso sucedió. O sea, la gente sabía que transcurría algo que se llamaba Macondo y que obviamente, bueno, estaba... Entonces, creo que esto fue un gran mérito de la propuesta que Gabriel Calderón trajo al llegar a la dirección de la Comedia Nacional. Tenía unos socios internacionales al principio que finalmente no quedaron en el proyecto, no porque haya habido discrepancias, por diferentes circunstancias no pudieron sumarse y quedó como un proyecto netamente uruguayo con este enorme aporte, ¿no? Porque yo nombré solamente a argentinos porque la audiencia que nos escucha es mayoritariamente del país, pero... españoles, costarricenses, dominicanos, peruanos, colombianos, por supuesto, ¿no? que habían intervenido y participado. Digamos, fue un verdadero acontecimiento iberoamericano, ¿no? Como en cierta forma fue la aparición de la novela, ¿no? Un boom para toda la región y para toda la lengua. Creo que en esto, bueno, se produjo un hecho que todavía nos va, a los que tuvimos alguna participación, nos va a costar un tiempo procesarlo. Y por supuesto que trajo debate también, ¿no? Hubo gente que no le gustó, hubo gente que replicó, hubo gente, bueno, como tiene que pasar cuando algo llama la atención, ¿no?
Claro, claro. Yo te iba a preguntar justamente sobre cómo fue el origen, ¿no? Porque uno tiende a creer que estos tipos de proyectos, bueno, vos decías que hubo socios internacionales, que estos tipos de proyectos en general están más vinculados, en el caso, por ejemplo, de Gabriel García Márquez, a organizaciones como la Fundación Gabo, ¿no? De sí, este tipo de
internacionales. Pero la Fundación estuvo muy presente.
Pero en el origen evidentemente no estuvieron este tipo de organismos y organizaciones, sino fue más un origen en el proyecto de Gabriel, que Gabriel Calderón impulsó desde su lugar.
Exactamente, sí. Era una idea que trajo Gabriel Calderón, que había conversado con una directora cordobesa, pero de un teatro de Croacia, a la que se sumó también, en principio, gente de la provincia de Córdoba, de Argentina, pero bueno, finalmente esos socios, no, por diferentes circunstancias, no quedaron, y bueno, quedó la Comedia Nacional como cabeza, con bueno, un gran compromiso de las demás instituciones. El Teatro Solís dedicó toda la programación. El Teatro Solís, que es un teatro multidisciplinario, a diferencia de los teatros porteños, que suelen estar más especializados en determinadas áreas o en determinadas disciplinas, el Teatro Solís es un teatro donde se hace la temporada lírica, donde actúa la Comedia Nacional, donde hay danza contemporánea, donde hay recitales de música popular y clásica, donde toca la filarmónica, donde toca la banda sinfónica. Digamos, es un teatro donde hay días donde hay tres o cuatro o cinco propuestas diferentes, y tuvo que hacer ese esfuerzo de dedicar todas las salas, todas incluso implicó un esfuerzo y un cambio para el personal de atención a público, que de repente tenía que compartir con actores de la comedia el ingreso del público a la sala, que no se hacía en la forma tradicional, porque no era con butaca numerada, se hacían grandes colas frente a esa gran instalación de plantas que había, plástica que había en el ingreso. Sí. Entonces, Hubo un gran esfuerzo de todo el personal técnico de administración que durante un mes le dedicó todo el teatro, todo el esfuerzo del teatro a este, a mí no me gusta la palabra evento, le tengo una especie de tirria, así que insisto con acontecimiento.
Bueno, sí, acontecimiento además porque es casi en un sentido filosófico un acontecimiento. Exacto. Lo que hicieron ahí, ¿no?
Diría. Exactamente. Así que...
No, me interesaba lo que dijiste respecto del público cuando hablamos con María Elena Morena, porque evidentemente también introduce no un debate, pero sí introduce una marca, ¿no? De evidenciar cómo los trabajos artísticos son convocantes cuando están disponibles para que el público pueda acercarse, ¿no?
Sí, y a mí me parece que sí, cuando están disponibles, cuando lo desafían, cuando el público se da cuenta que va a haber algo infrecuente, que no es lo mismo, que no está en la oferta habitual. Y yo ahí pongo, digamos, tengo como dos conceptos. Me parece que hay que repensar mucho la función de los teatros públicos. O sea, los teatros públicos están para eso, para hacer lo que no hacen los teatros empresariales ni los teatros independientes por diferentes razones. Entonces están precisamente para ofrecer, y creo que no hay que caer en la dictadura numérica. La legitimación artística no se logra por la cantidad de gente, ¿no? O sea, Cien años de soledad no es una novela icónica de la literatura latinoamericana porque fue un bestseller o porque claro, vendió muchos libros, sino porque produjo algo, ¿no? O sea, también en este caso produjo, en el que estábamos comentando, del Macondo uruguayo, produjo un gran impacto numérico sobre el público, pero si eso no hubiera sucedido, de cualquier manera el esfuerzo estaba avalado por haber ofrecido algo que no se ofrece habitualmente, que son 30 actores, 50 músicos en escena, el aporte de casi 40 escritores contemporáneos, la dirección de arte, la coreografía, la música, bueno, toda la enorme cantidad de elementos artísticos para hacer algo infrecuente. Entonces me parece que esto es bueno para reflexionar y es bueno ponerlo en agenda, porque nosotros hasta ahora venimos hablando, ahora ya no hablamos en cambio, o sea, bueno, nos tocarán unos dos o tres programas antes de que se decida el destino final del próximo gobierno, aunque ya las cámaras, las renovaciones parlamentarias están hechas, o sea que hay una parte del gobierno y muchas gobernaciones definidas, o sea que queda el segmento final de la presidencia de la República, que por supuesto que en un régimen presidencialista es muy importante, pero creo que al iniciarse un nuevo periodo de gobierno, al renovarse el Parlamento, asumir nuevos gobernadores, tenemos que pensar nuevamente, bueno, sí, cuáles son las líneas de las políticas culturales, qué definen y qué tenemos que hacer con nuestras instituciones que además, por otro lado, en Argentina son muy numerosas, ¿no? Tantas, sí, que dependen del Estado Nacional como las que dependen de las provincias y de los municipios.
Sin duda, vos sabés que cuando hablabas recién de lo que importa un trabajo de este tipo, más allá de lo numérico del público, digo, que haya sido masivo con el público, y hablabas del teatro, de la función de los teatros públicos, el hecho de que tanta gente haya participado en una experiencia novedosa, en una experiencia que los desafió como artistas, como técnicos, como productores, como gestores de la cosa pública, también es la construcción de nuevos saberes, de nuevas herramientas, de nuevas capacidades para que dentro del campo cultural y del campo artístico específicamente en este caso, se puedan desarrollar nuevos proyectos, incluso al margen ya o fuera ya del circuito público, ¿no? Todas las personas que participaron de esto tienen hoy más capacidades, y eso se da porque el teatro público puede tomarse el tiempo, puede poner la producción, ¿no? Me parece
exactamente, es así.
Que eso también nos mejora en términos de capacidad de producción.
Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Así que bueno, hablamos de Macondo en este programa, en el día posterior a la primera vuelta electoral tan importante para la Argentina. Así que gracias, Daniel, por compartir este programa. Y bueno, nos encontramos el lunes próximo.